buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. Un gusto volver a reencontrarnos, como todos los sábados al mediodía, con ustedes en este programa número 33 del 15 de mayo de Radio Plan. Y bueno, ya plantear un poco qué es lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a arrancar hablando de un tema sanitario, como son los principales elementos para el control de la leptospirosis, en el cual estaremos charlando con el doctor Rafael Carriquiri, allá por el norte del país. Que por supuesto no, esto es replicable a todos los departamentos donde esté apareciendo. Después Rafael nos dirá exactamente cuál es el estado de situación en cuanto a esta enfermedad. Y el otro, un tema de todos los años, como sin duda lo es el tema de la suplementación invernal, que bueno, la venimos llevando con un otoño bastante con bastante abundancia de pasto, temperaturas, había habido algunas heladas, pero la venimos llevando, pero en algún momento de esto el termómetro se va a clavar, van a empezar las heladas y bueno, todo ese pasto que hubo allí va a perder su calidad y con ello también la disponibilidad y bueno, y hay que echar mano al tema de sesión. Así que bueno, presentación mediante, venimos charlando con el doctor Rafael Carriquiri. Rafael, un gusto volver a estar contigo.
Bueno, buenos días, Gustavo. Buenos días para la audiencia, el gusto es mío, por cierto.
Uh-huh. Leptospirosis, como decíamos un poco al inicio, ¿no? Saber exactamente cuál es el estado de situación, si hay descripción de casos y, por supuesto, cómo está la distribución. Evidentemente, hay algunas zonas que, por tener producciones más intensivas, como pues, la lechería, quizás sea más corriente, pero en los rodeos de carne también, ¿verdad? ¿Cómo planteamos para empezar a charlar sobre esto?
Bueno, en principio digamos que la inquietud surge justamente de que en los últimos dos meses han aparecido varios casos en Rivera vinculados a mortalidad de terneros, algunos problemas de aborto, inclusive algunas personas enfermas, y chequeando un poco la información con lo que pasa en otros lugares, bueno, esto se repite en prácticamente todo el país, y por las características de la enfermedad, se asocia como si tú a determinados sistemas de producción y también a determinados ambientes, es decir, que hay zonas o áreas donde la enfermedad es más probable que aparezca, áreas donde necesariamente tiene que haber agua, es una enfermedad que está asociada directamente con el agua. Entonces, digamos que para el caso de los hombres, ¿verdad?, personas, generalmente la adquieren a través de su trabajo porque trabajan vinculados al manejo animal o a través de su área de residencia porque viven en áreas bueno, vinculadas al agua, áreas inundables o que sufren inundaciones. Uh-huh. Entonces, estos cambios que han habido de los últimos meses respecto a una situación de sequía donde la teníamos medio olvidada esta enfermedad porque realmente no se presentaba prácticamente, cambia radicalmente a partir de los excesos hídricos que han habido en los últimos meses y reaparece una enfermedad, que es el comportamiento natural de la enfermedad, ¿no? O sea, aparecer cuando hay excesos hídricos o en los lugares donde hay excesos hídricos y retirarse o estar inapariente cuando hay falta de agua.
Exacto. Rafael, las condiciones predisponentes son, porque la aparición del agua, sin duda, pero hay otras como puede ser, la temperatura o, alguna otra, precisamente, ¿no?, condición predisponente a que la enfermedad aparezca.
Sí, sí. Bueno, como decía, la leptospira es una bacteria, la leptospirosis es producida por una bacteria que se llama leptospira, que es muy sensible a las condiciones ambientales. Entonces no se mantiene generalmente en el ambiente, no es el ambiente que está particularmente contaminado, sino que hay animales que son portadores y que en determinadas circunstancias se multiplica la enfermedad. Como bien decís tú, no solo es el agua, sino la temperatura es fundamental, la temperatura requiere una temperatura templada, requiere de un pH neutro o levemente alcalino, es decir, que en las condiciones de acidez, de suelos ácidos o de aguas con salinidad, la supervivencia disminuye mucho, y también la materia orgánica, es decir, presencia de materia orgánica, de temperatura y de un pH relativamente neutro son las condiciones asociadas, además del agua o de la humedad relativa alta, condiciones necesarias para que esta bacteria se mantenga y se multiplique, ¿verdad?
Uh-huh. Rafael, por supuesto, ¿no? Un rodeo de cría, lo normal, o lo que habría que hacer, yo creo que un gran porcentaje de los que lo hacen, es recorrer, ¿no? Eso es el mejor remedio para cualquier cosa, ¿no? ¿En qué cosas tengo que tener cuenta? Tú recién hablabas, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad venérea, ¿verdad? Es el tema de los los abortos, si son al principio de la gestación, al final, o como tú decías, o el ternero en sus primeras horas de vida, en sus primeros días. ¿Dónde me tengo que concentrar para en esas recorridas, por supuesto, observar qué es lo que pasa y cuándo, ¿no?
Bueno, en primer lugar, y para que no se preste confusión, no es una enfermedad venérea del punto de vista de que las enfermedades venéreas son aquellas que se contagian a través de la monta. Y esta enfermedad no se contagia, por lo menos no está comprobado que se contagie a través de la monta. Claro, lo que correcto. Sí produce enfermedad, es una enfermedad reproductiva, o sea que tiene una manifestación reproductiva a través del aborto, en cualquier fase del aborto se puede dar, según en qué momento se contagia, acá puede abortar en cualquier momento, o incluso a veces el ternero nace muy débil, vive algunos días y muere. Entonces, esta es la mayor fuente de pérdidas y la presentación más común, digamos, es una presentación que consideramos subclínica, es decir, el animal manifiesta el aborto y generalmente cuando se da el aborto o la pérdida reproductiva, fue contagiado bastante tiempo antes, uno o dos meses antes se dio el contagio. Entonces, a veces las condiciones climáticas ya no son favorables para la leptospirosis, pero lo fueron hace dos meses y determinaron el contagio y la aparición de esta enfermedad. Uh-huh. Aquí es importante tener en cuenta que es una enfermedad bastante compleja desde el punto de vista epidemiológico, de las características generales de la enfermedad, porque incluye una gran cantidad de serovares, de variedades de leptospira, más de 200 variedades de leptospira, y cada leptospira tiene lo que llamamos un huésped de mantenimiento. Es decir, que es un huésped que es como un portador al que no le produce mucho daño o mucha patología y que es muy fácil de contagiarse. Para el caso de la vaca, por ejemplo, el serovar se llama jarjo. El leptospira jarjo es el serovar que es característico de la vaca, vamos a decir así, y no le produce mucho problema. Por el contrario, cuando la vaca se contagia con los serovares de otras especies, como la pomona, que es característica del porcino, sí le produce abortos o le produce mortalidad o le produce los cuadros agudos. Entonces decimos que hay dos tipos de huéspedes, ¿verdad? Huéspedes de mantenimiento y huéspedes accidentales. Y a su vez, y cuando el animal se enferma del serovar, que no es característico de su especie, se enferma manifiesta un cuadro más grave. Un cuadro agudo, como estamos diciendo, generalmente un cuadro con la aparición de fiebre repentina, ictericia, el animal queda amarillo, está anémico, y muere generalmente, o aproximadamente la mitad o más de la mitad pueden morir. Generalmente, en el caso de los terneros, las mortalidades van del 2 al 10% cuando aparece un brote. También es característica la hemoglobinuria, la hematuria, así que parece sangre en la orina o la orina muy cargada. Y a la hora de hacer, digamos, de distinguirla de otras enfermedades, estuvimos mencionando hace poco los hemoparásitos, la tristeza, es una enfermedad que tiene una presentación similar desde el punto de vista de los síntomas. Y bueno, es fundamental contar con el apoyo al laboratorio, es una tomar las muestras de sangre y de tejidos en el caso de las de órganos, ¿verdad? En el caso de las muertes, uh-huh. Para remitir al laboratorio a tiempo y poder contratar y confirmar la presencia de la enfermedad para establecer las medidas que se requieren, ¿verdad? Siempre es fundamental el diagnóstico antes de tomar las medidas de vacunación o cualquier medida que uno defina tomarla, primero hacer el diagnóstico, ¿verdad?
Correcto. Como ya lo mencionaba, bueno, vamos directo a lo que es el control. ¿Hay vacuna y es efectiva? ¿Y si con la vacuna el problema cesa?
Bueno, ahí vamos a decir primero que nada, ante un brote, pongamos estos brotes que han aparecido de terneros que empiezan a morir, la vacuna carece de efecto sobre el brote, o sea, no va a controlar el brote como generalmente pasa con la mayor parte de las vacunas. Uh-huh. Ante un brote, la indicación es sacar los terneros de ese potrero, porque estamos diciendo que es una enfermedad muy vinculada al agua y a las condiciones ambientales, o sacarla cambiar las condiciones en las que está el ternero, y utilizar los antibióticos específicos, en este caso la dihidroestreptomicina a 25 miligramos kilo, la indicación más frecuente, pero hay otros antibióticos que también funcionan, o sea, y se puede dar a todo el lote que fue puesto, o si los tenemos muy controlados, ni bien aparecen síntomas de depresión o algún síntoma de fiebre, aplicarle el tratamiento específico a los terneros. Esto ante un brote, ¿verdad? Cuando nosotros estamos tratando de preverlo, bueno, hay que decir, bueno, queremos evitar que haya pérdida reproductiva, tenemos que evaluar cuál es el riesgo en nuestro predio de que esta enfermedad aparezca, y cuál es el nivel de pérdida que nosotros esperamos, o es razonable esperar, para implementar una campaña de vacunación. Y en función de eso establecer una relación de costo-beneficio, es decir, cuánto sale la campaña de vacunación y cuánto esperamos nosotros que podríamos perder si no vacunamos. Y acá vale decir que las vacunas no producen una inmunidad muy larga, y por eso es fundamental hacer este análisis de costo-beneficio, porque se requieren varias dosis de la vacuna para establecer una inmunidad sólida. Que en realidad la enfermedad, el aborto se da bastante después de que se hizo el contagio.
Correcto. Como siempre, ¿no? Lo mejor es consultar al veterinario ante cualquier sospecha, por supuesto, para llegar a un buen diagnóstico. Rafael, te agradecemos tu participación en el día de hoy y bueno, en cualquier momento nos reencontraremos nuevamente porque para hablar de temas sanitarios sin duda que los hay, ¿no? Así que te mando un abrazo y nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, un abrazo y hasta pronto.
Bien, allí estaba el doctor Rafael Carriquiri hablando sobre el tema control de leptospirosis. Vamos a recordarle las formas de comunicación. Mensajes de texto al 099-839-546, el mail radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una breve pausa. Venimos en el segundo bloque hablando con el ingeniero Danilo Bartaburu sobre el tema suplementación invernal. Ya venimos. Bien, como les decíamos al inicio, este segundo bloque se lo íbamos a dedicar a un tema que, al igual que hemos hecho, por ejemplo, el sábado pasado, ir anticipándonos a lo que seguramente va a suceder. Estamos en las puertas del invierno y bueno, por supuesto, dependiendo un poco cómo venga el mismo, como dice aquel, invierno siempre va a haber y comida siempre va a faltar. Y bueno, el tema de lo que es la suplementación invernal es un tema que es de todos los años, porque por supuesto no hay variaciones, hay que ver cómo entramos al invierno, hay que ver qué materiales, qué alimentos tenemos disponibles, y después con el ingeniero Danilo Bartaburu también vamos a ver precisamente eso, ¿no? La relación económica que hay para la suplementación, es decir, lo que vale, en este caso estamos hablando de un kilo de carne, contra lo que puede costar un alimento. Lo primero, sin duda, es recibirlo a Danilo, al ingeniero Danilo Bartaburu. Danilo, un gusto estar contigo nuevamente.
Bueno, Gustavo, el gusto es nuestro y un saludo a la audiencia, que como siempre a través de este programa nos permite comunicarnos con ellos. Uh-huh. Bueno, sí, esa introducción que hiciste de suplementación estuvo muy buena, Gustavo, porque incluye aspectos que tienen que ver con lo físico productivo, y bueno, y al final introdujiste un aspecto que tiene que ver con lo económico, y que en definitiva los productores siempre tienen necesidad de integrar ambas cosas, ¿no? Uh-huh. En sus decisiones. Así que me parece buena. Una excelente introducción, Gustavo.
Un buen arranque. Bueno, mejor entonces. Vamos a empezar por el principio, como dijo aquel. Casi de perogrullo, pero bueno, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que tener en cuenta para, bueno, saber si voy a suplementar, si no voy a suplementar? Y bueno, después veremos un poco cuáles son los materiales disponibles, etcétera. Pero primero, tomar la decisión, ¿sí o no?
Lo primero es lo primero.
Ahí está.
Bueno. Y en ese sentido, Gustavo, lo que siempre tenemos que tener en cuenta, porque nuestros sistemas productivos son de base pastoril, es que la suplementación agrega lo que falta. Eso supone admitir que el principal alimento que tienen los animales nuestros son las pasturas, ya sean naturales o sembradas, según sea el caso. Pero entonces admitimos eso y partimos de la base que el suplemento que vamos a agregar es para cubrir una deficiencia que podrá ser de cantidad de pasto o de calidad de pasto. Y ese es un punto central para tener en cuenta, porque define gran parte de las definiciones que después tengamos que tomar. Al igual que el objetivo de la suplementación, es decir, dar respuesta a la pregunta, ¿para qué voy a suplementar? ¿Y qué animales voy a suplementar? ¿Cuál es la categoría animal que voy a suplementar? Es decir que siempre estamos integrando tres elementos que son básicos y elementales en la suplementación, que son la pastura por un lado, el animal por el otro y el suplemento por el otro lado. Uh-huh. Y esta integración, de una correcta integración entre ellos, dependerá del resultado físico y finalmente también el resultado económico. Uh-huh. Así que es bueno tener estas cosas en claro y sobre todo el objetivo, es decir, qué es lo que busco yo con la implementación que voy a tomar en cuenta. Y permitime, Gustavo, tomar dos notas muy rápidamente de algún aspecto de la pastura base, es decir, de qué es lo que están comiendo los animales. Y la respuesta a la suplementación va a estar en función de la cantidad de la pastura que haya disponible y de la calidad de la pastura. Así que siempre que vamos a suplementar tenemos que mirar dónde está parado un animal, sobre qué pastura, qué disponibilidad tiene, qué calidad tiene esa pastura y lo, qué es lo que yo pretendo corregir con la suplementación. Uh-huh. Y lo otro es la categoría animal. Está claro, todos los productores lo saben muy bien, que la respuesta a la suplementación va a estar muy en función de qué categoría animal estoy pensando. La eficiencia de conversión de un suplemento en carne, de un alimento en carne, es muy variable según sea un ternero o un novillo o un animal adulto. Un ternero puede tener una eficiencia de 4, 6, 5, 6 kilos de suplemento por kilo de carne, y un animal adulto esas eficiencias se duplican. O sea, se pierde eficiencia el animal adulto, dada la gran cantidad de alimento que tiene que destinar a mantenimiento, y las eficiencias se van a 10, 15 kilos de suplemento para lograr un kilo de carne. Así que estos aspectos básicos son necesarios tomar en cuenta cuando pensamos en suplementación, sea la época del año que sea, ¿verdad? Y todavía no entré en hablar en la suplementación netamente invernal, ¿no?
Uh-huh. Pongamos, por ejemplo, lo que puede ser un productor criador, que, bueno, sea puramente criador y, bueno, tenga sus rubros, o sea, sus ingresos vengan por lo que sea la venta de los terneros en otoño y el refugo de las vacas con algún grado de gordura según le dé o no el pasto. Pero dentro de un rodeo de cría básico, ¿cuál sería la categoría a la cual deberíamos apuntar? Y si eso hay que repetirlo todos los años o varía según el año si lo suplemento o no lo suplemento. No sé si entendiste la pregunta.
Sí, me parece que sí, Gustavo. Bueno, me parece que para un criador, si el criador vende el ternero al destete, en realidad es una categoría que no va a ser suplementada. Si se queda con los terneros y lo vende después del invierno, evidentemente que toda la categoría de terneros, sea macho o hembra, en el invierno es la categoría que presenta mejores respuestas a la suplementación. Y ahí hay que analizar sobre qué pastura estamos. Entonces, este año, sobre campo natural, en el cual en la región nuestra, por lo menos la región del Basalto, Artigas, Alto Paysandú, la oferta de pastura es muy buena en términos de cantidad, pero con grandes limitaciones desde el punto de vista de calidad de esa pastura, tenemos que pensar en una suplementación proteica para esos animales, para esa categoría de terneros. Ahí las eficiencias son altísimas, se esperan respuestas importantes. Recordemos que en la categoría de terneros es fundamental que no pierdan peso en el invierno, al contrario, es deseable que hagan una ganancia de 200 gramos diarios aproximadamente, para poder utilizar adecuadamente después el gran pico de producción de primavera. Es decir, ese ternero que no pierde peso en el invierno después tiene un repique de ganancia de peso primaveral espectacular. Uh-huh. Y bueno, como las pasturas este año, las pasturas naturales en la zona de Basalto están muy empobrecidas desde el punto de vista de calidad, porque hay una gran abundancia de pasto con muchos restos secos, pasturas que tienen bajos niveles de proteína cruda, con mucha fibra, la suplementación proteica es lo recomendado para encarar este año, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y la otra categoría que el criador tiene para eventualmente suplementar, sin duda, que es la categoría de vacas de cría, de refugo, que quiera poder engordar. Sabemos que el impacto económico a nivel de un sistema criador de poder engordar la vaca en vez de venderla flaca es muy importante. Y aquí estamos parados frente a un animal adulto. Ese animal adulto, frente a una pastura natural de pobre calidad, también la indicación lógica es con suplementación proteica. Los niveles de suplementación proteica, en todo caso, tanto sea para terneros como para ganado adulto, son de poca cantidad, siempre se habla alrededor del 0,2% el peso vivo. Esto es que para una vaca de 350 kilos, estamos hablando de una suplementación de 700 gramos de un suplemento proteico del orden del 30-35% proteína cruda, ¿verdad? Y naturalmente dentro de un sistema criador, como tú bien lo planteas, la otra categoría que hay que siempre poner atención es en la vaca preñada, que tenga una condición corporal empobrecida, digamos, que este año prácticamente no se ven, dada la gran abundancia de pasto, y eso los ganados vienen en muy buena condición corporal, y por lo tanto encontrar ganados de cría preñado que estén flacos a esta altura es casi una rareza en la región nuestra. De cualquier manera, siempre nosotros preferimos decirlo, que si dentro de después del tacto, el lote de vacas preñadas, hay vacas que están con condiciones corporales de menos de 3,5, bueno, hay que darle una alimentación preferencial, elegirle un potrero especial. Uh-huh. Y bueno, y eventualmente, si hubiera que suplementar, En estas condiciones de abundancia de pasto también la recomendación va para el lado de suplementación proteica, ¿verdad?
Correcto. Danilo, todos estos principios de los cuales hemos hablado, ¿no? Sin duda que el tema de la proteína es importante, el tema de la energía, por supuesto, que también.
Sí.
Ahora vamos a bajarlo al predio, ¿no? En una estación como es el invierno, donde normalmente tenemos una concentración de precipitaciones, hay barro, todas cosas que sabemos que al momento de plantear la logística, bueno, de la suplementación, tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Dónde, qué, en fin, cómo lo llevamos a cabo ya pensando a nivel de predio?
Bueno, los aspectos prácticos de la suplementación suponen, ha habido grandes avances, ¿verdad, Gustavo? En estos últimos 10 años, yo diría que de la seca del 88 para adelante hemos aprendido mucho, los productores, los técnicos, todo lo que estamos cerca de estos temas. Y siempre dentro de los aspectos prácticos lo más importante es lograr lotes uniformes, ¿verdad? Ganado los bichos muy dominantes y los bichos muy pasivos hay que sacarlos de los lotes. Lograr lotes que no sean demasiado numerosos, no es muy recomendable trabajar con lotes mucho más allá de 100, 100 y pocos animales. Elegir lugares para la suplementación que por supuesto sean lo más firmes posible, con buena calidad de agua para que no haya acumulación de agua. Si son en la zona del basalto es común encontrar zonas con layados de piedra que son muy firmes para la suplementación. Y bueno, cuando se hacen suplementaciones diarias, evidentemente que los metrajes de comedero en relación a la cantidad de ganado que se va a usar es un punto importante. Manejamos habitualmente un metro de frente de comedero por animal adulto, a aproximadamente 50 centímetros de frente de comedero por recría, por categoría de recría, y un poco menos para terneros. Pero ya que hablamos de suplementación proteica, Gustavo, ha sido muy desarrollado en la zona del basalto. La suplementación donde el animal se sirve directamente el suplemento de un comedero, en la cual regula su consumo, dado que el suplemento proteico come en relativamente pocas cantidades, bueno, con el agregado de la sal, se logra regular el consumo a las cantidades que uno desea. Esto es una tecnología que está bastante desarrollada, especialmente para establecimientos grandes que tienen muchos potreros y potreros lejanos del casco de la estancia donde se mueve el personal. Esta tecnología está bien desarrollada. A nivel de predio chico, en general, los productores prefieren la suplementación diaria o un día cada dos. Uh-huh. Bueno, y como forma de disminuir un poco la dosis de trabajo, digamos, a usarse, ¿no?
Sí, sí, aparte digo, con los problemas que había con el tema de lo que es mano de obra, ¿no? Que
exacto.
Es sí, parejo sí. Para todos lados.
Claro, y a nivel de predio familiar, donde el propio productor y su señora o el hijo es el que trabaja, hoy también disponemos de información de que es posible dejar de suplementar, por ejemplo, el domingo, para tomárselo como descanso, como corresponde, y utilizar la cantidad que se usaría en toda la semana, se distribuye de lunes a sábado, por ejemplo, uh-huh. ¿Verdad? Y no hay efectos importantes negativos sobre los animales.
Eso también es.
Eso
es.
Ya se cuenta con información de la investigación, a partir de unos ensayos realizados por INEA.
Sí.
Así que bueno, los aspectos prácticos también hay mucha cosa para hablar. Digo, en 10 minutos es imposible abordar todo, pero como siempre estamos a la orden para estos temas, ¿no? Uh-huh. Y nos quedaría alguna consideración, Gustavo, si te parece,
sí.
Que ya sé que me estarás por cortar, algún comentario sobre las relaciones económicas. Es lindo notar que este año se da una relación de precios entre el precio de los suplementos y el precio de la carne particularmente interesante, uh-huh. Que no se da todos los años. Hoy una flechillo de trigo, una flechillo de arroz andan valiendo en el entorno de los $100 la tonelada. Pongamos entre 100 y $120 la tonelada. Un sorgo anda en el entorno de $100 ya embolsado. Y con precios de novillo gordo, bueno, de $1.30 y algo más. Y precios de terneros de $1.50, $1.70 y algo más también. Así que se da una relación que es mayor, digamos, de 10 a 1 entre el precio de la carne y el precio del suplemento, y por lo tanto una condición muy favorable para la suplementación, ¿verdad? O sea, es un año particularmente desde el punto de vista de relaciones económicas muy apto para la suplementación y por lo tanto nos permite, si se arma toda la jugada de la suplementación correctamente, nos permitiría poder agregar valor a las categorías de manera interesante. Por lo menos las relaciones económicas están tan favorables.
Uh-huh.
Obviamente, Gustavo, que siempre digo lo mismo. En la suplementación hay una cosa que es segura 100%, y es que sacamos la plata del bolsillo para comprar el suplemento.
Exacto.
Lo que no está seguro son los resultados. Y por eso un poco todas estas intervenciones y bueno, el trabajo del plan y de otra cantidad de instituciones, tratando de que la eficiencia del proceso de suplementación sea correcto para transformar eso en un resultado económico favorable, ¿no?
Exacto. No porque el alimento sea barato, es que no, los resultados estén a la vista. Lo ideal es que ya sea, más allá de la variación de precio, es decir, obtengamos una relación favorable por cantidad de kilos consumidos de suplementos, ¿no?
Sí, aún la relación económica sea es favorable como este año, una suplementación mal conducida, vamos a perder plata.
Exacto.
O sea que la recomendación que le hacemos a los productores es que se arrimen a sus técnicos asesores, se arrimen a la oficina del plan, aquí en el técnico que tengan cerca, porque hay varias cositas ahí que tienen que ver con la pastura, que tienen que ver con los animales, que son interesantes de analizar antes de arrancar con cualquier suplementación. Y un último comentario, Gustavo, es que es interesante que este año estamos hablando de suplementar campos naturales con abundancia de pasto. A diferencia del año pasado, que en la regional nuestra hablábamos, y otras tantas veces hemos hablado de suplementación, cuando no existe nada de pasto. Y bueno, esa es la producción ganadera uruguaya, la variabilidad en el cual se da al negocio, en este caso por la disponibilidad y la calidad de la pastura natural, y en otras tantas oportunidades por la variabilidad de los precios, etcétera, requiere que el análisis sea permanente, ¿no?
Sin duda.
El análisis del negocio, digamos, sea permanente y la suplementación entre ellas.
Si tú decís que para mí fue un buen comienzo, para ti fue un excelente cierre también, ¿eh?
Bueno, nos estamos pasando halagos mutuamente.
Sí, nos estamos acariciando el lomo. pero bueno, Danilo, tú sabes que bueno, hace unos cuantos años que lo conocemos y con las actividades del plan hemos estado en varias juntos. Fue como siempre un placer charlar contigo y bueno, en cualquier momento espero que lo hagamos de vuelta,
¿no? Cómo no, la seguimos. Un saludo a la audiencia y a ti, Gustavo.
Va bien, hasta luego.
Chao.
Bien, allí el ingeniero Danilo Huartaburu hablando sobre este tema de suplementación invernal y qué cosas son las que hay que tener en cuenta. Y como decía Danilo, ¿no? Es decir, todos los años son distintos y por supuesto, para eso, lo decimos una vez más, están los técnicos, sino que también los técnicos del plan a disposición de los productores. Vamos a hacer un repaso de las actividades, algunas de las actividades, porque hay bastantes cosas que el plan tiene por delante. Estamos hablando de curso a distancia sobre manejo de campo natural. Se inicia el 7 de junio, esa distancia por internet. El tutor del mismo es el ingeniero Marcos Martínez, del plan agropecuario, está radicado allí en La Valleja. El costo es de 1.000 pesos y el periodo de inscripciones es hasta el 19 de mayo. Otro curso de capacitación, en este caso para operarios de tambo. El sábado 22 de mayo se va a realizar el módulo 1, que es manejo reproductivo, a cargo del doctor Enrique Villalba. Lugar, estación experimental de Salto de la Facultad de Agronomía. El costo son 400 pesos por módulo, que le incluye los materiales, el traslado y el almuerzo. De ahí, de Salto, nos vamos a Rocha. Jornada manejo del rodeo de cría en el otoño. Esto estará a cargo del ingeniero Nicolás Escarpita, que es el técnico del departamento. Uno de ellos va a ser el 17 de mayo, a la hora 14, en lugar Ruta 13, kilómetro 207, establecimiento El Cencerro de Cacho Sánchez. El 18, al otro día, también a la hora 14, el establecimiento visitado será el de Ignacio González. El punto de encuentro es la Ruta 109, que va de allí, de Rocha Base Aigua, a 32 kilómetros de Rocha, ahí bien cerquita de Rocha. Y el 20 de mayo, también a la hora 14, pero un poco más al sur, en la ruta 9, kilómetro 184-200, allí en el Canelón, establecimiento María Alicia. Y la otra, pero esta vuelta volvemos a Salto, es abundancia de pasto, problema u oportunidad. Yo creo que esta pregunta se la han hecho y se la siguen haciendo varios productores. Y la cita es, como les decía, el viernes 21 de mayo a la hora 14 en la estación experimental de Salto de Facultad de Agronomía. Así que bueno, hay actividades allí por varios lugares del país. Lo único que falta es despedirnos, invitarlos a que estén con nosotros el próximo sábado. Como siempre, Guaymirán Bona ha estado en la producción de este programa número 33. Juan Ángel Buceta ha estado moviendo las paredes allí y ha hecho posible que nosotros estemos en el aire. Y quien les habla, Gustavo Yuñén, siendo, como siempre decimos, nada más que un vehículo entre la información y ustedes. Un abrazo como siempre y los esperamos el próximo sábado aquí a las 12 en Rural.